Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y San Francisco, California. El programa tiene auspicio parcial de la Fundación de California Endowment y la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Chelis López en una cobertura especial de México en el Festival del Folclore del Smithsonian en el Paseo Nacional de Washington DC. Así es, estamos aquí en la capital de la nación, en donde se está llevando a cabo la conmemoración del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la revolución, y están haciendo presencia en este Paseo Nacional grandes culturas que enriquecen nuestra diversidad como país, como México. Tenemos gente de Durango, gente que viene de Xochimilco, gente de Nayarit y, por supuesto, Oaxaca. Oaxaca es uno de los lugares, diría yo, uno de los estados más visitados y más conocidos a nivel mundial. Cuando pensamos en Oaxaca, pensamos en varias cosas. Pensamos en los chapulines, en el quesillo, en las tlayudas, en el mezcal y también en los telares, en ese maravilloso arte que tienen hombres y mujeres y que creo, afortunadamente, se sigue heredando desde los abuelos, a los padres, a los hijos, a los nietos. Y está con nosotros aquí a continuación dos maravillosas artesanas que nos van a platicar de su trabajo en un momento. Pero antes nos vamos a ir al Noticiero Latino y regresamos aquí en Línea Abierta.
Esta es la segunda edición de Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington reporta Isabel Morales. Después del discurso del presidente Barack Obama sobre la reforma migratoria, los grupos en defensa de los inmigrantes aplaudieron su compromiso, pero también consideraron que aunque hay una buena voluntad, hay poca evidencia por parte de la administración en lograr resultados en un año de elecciones, aun cuando falta por aprobar la reforma de Wall Street. El hecho que el presidente se refiriera a Arizona y criticara la medida antimigrante fue destacado entre los líderes hispanos. Sin embargo, esperaban que confirmara una acción o una demanda legal por parte del Departamento de Justicia en contra de esta ley. La Red Nacional de Organización de Jornaleros aseguró que admiten las limitaciones políticas existentes, pero esperan que después del discurso el presidente realice acciones, y más con el poco tiempo que queda para una intervención en prevenir que empeore la crisis de derechos humanos en Arizona y que ésta se extienda por todo el país. La organización Aleo también se pronunció y dijo que el presidente ha escuchado a la comunidad y que está claro de su interés y su compromiso en una reforma migratoria, como lo ha hecho con otras de sus reformas políticas. Para Noticiero Latino, reportó Isabel Morales.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez, el Distrito Escolar de Houston iniciará clases para padres con el fin de que apoyen a sus hijos a finalizar la escuela secundaria y matricularse en la universidad. Un estudio comisionado por el distrito reveló que solo el 15% de los jóvenes se gradúan y se inscriben en colegios universitarios. El distrito admite que el bajo rendimiento es un factor para dejar de estudiar. Samuel Sarabia, portavoz del Distrito Escolar de Houston.
El 15% no es aceptable. Entonces, empezar a tener más clases, no nomás con los estudiantes, pero con los padres.
Otro factor es el económico, como el caso de Janet Lucio.
Pues yo me tuve que salir porque pues en realidad mis papás no tenían dinero.
Los administradores esperan que en el año escolar 2010-2011 suba los porcentajes de jóvenes que se matriculan en la universidad. Aunque el estudio no reveló cuál es el grupo étnico con mayor abandono de la escuela, se sabe que los hispanos tienen un alto índice de deserción escolar. En Houston, Texas, Raúl Feliciano Sánchez para Noticiero Latino.
En San Diego, California, informa Manuel Ocaño. Autoridades ambientales instalaron el jueves un primer sistema de monitoreo de contaminación del aire en el Valle de Temécula, desde donde podrán analizar la calidad del aire donde convergen varios condados del sur de California. El sistema opera en los linderos de Riverside con el condado de San Diego, pero su ubicación proporciona también información de los condados de Orange, Los Ángeles y San Bernardino. La Administración Distrital de Calidad del Aire espera registrar con ese sistema las llamadas partículas finas de la contaminación, que son microscópicas pero pueden causar daños a los sistemas cardiovascular y respiratorio. El sistema móvil sobre un tráiler proporciona la información a una base fija en Temécula. Para Noticiero Latino, en San Diego, California, Manuel Ocaño.
Desde Phoenix, Arizona, informa Elvia Díaz. Los 15,000 oficiales de la policía que implementarán la ley SB 1070 fueron advertidos que no podrán basarse solo en el color de la piel para averiguar el estatus migratorio de los inmigrantes, pero paradójicamente podrán tomar en cuenta el aspecto de la persona, por ejemplo, si no habla bien inglés, si se muestra nervioso, si hay muchos viajando en un solo vehículo o si se encuentra en lugares donde normalmente se congregan los indocumentados. Líderes de la seguridad pública dieron a conocer su advertencia y delineamientos a través de un video, el cual se enviará a todos los departamentos de la policía en el estado. La ley, la cual criminaliza la estadía de indocumentados en Arizona, entrará en vigor el 29 de este mes si las cortes no la bloquean. Un juez federal, quien llevará a cabo una audiencia el 15 de julio, determinó que México puede ser parte de una de las demandas interpuestas en contra de la medida. Para Noticiero Latino, desde Phoenix, Elvia Díaz.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. El gobierno del Distrito Federal creará el Instituto de Política Pública para coordinar todas las medidas contra las adicciones a fin de combatir y hacer una estrategia donde participe la sociedad civil y expertos en el tema. El secretario de Salud, Armando Agüed, dijo que este será el primer instituto en el país para hacer una estrategia de política pública sobre el tema de las adicciones. Planteó que existe el Consejo contra las Adicciones del Distrito Federal, que encabeza el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Sin embargo, será el instituto el que defina la política pública a seguir. El funcionario destacó que esta podría ser una forma de que siempre se tenga vigencia en el tema de la prevención y atención a las personas con adicciones y que abarca también a aquellas personas que están en reclusorios. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno, California, con auspicio parcial de la Fundación de California Endowment y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Muy bien, continuamos en línea abierta desde el Paseo Nacional en Washington, D.C., en donde los temas son variados. Estamos conociendo lo que es el arte culinario de México en sus diversas expresiones, viniendo de diferentes estados. Estamos escuchando que el alimento primordial de México se nos recuerda. Sin maíz no hay país. Los olores que nosotros podemos percibir aquí son increíbles. Huele a mole. Además están también por ahí los voladores, los volantines, que no vienen de Papantla, vienen de la Huasteca Potosina, y con ellos vamos a platicar, ojalá más adelante, los artesanos, los fabricantes de tequila y de mezcal. Hay demostraciones de lo que es la agricultura prehispánica de la Chinampa directamente desde Xochimilco, y también desde Xochimilco hay algunos artesanos que están fabricando sus tradicionales dulces, aquellos hombres y manos de mujeres también que cristalizan ciertas frutas. Yo les mencionaba que tenemos aquí algunas invitadas. Está con nosotros María Sosa y está también Marcela Vicente, ambas nos visitan desde el estado de Oaxaca, ellas vienen de Teotitlán del Valle. Bienvenidas, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, pues ¿cómo los está tratando Washington? Cuéntenme, ¿están contentas de estar aquí?
Muy contentas de venir a mostrar nuestro trabajo para que sea más reconocido y más adelante de todo California y Washington.
¿Cómo es que ustedes recibieron esta invitación, María Sosa? ¿A través de quién?
A través de don Rodolfo Palma, sí. Él nos compró un tapete hace como un año y se lo llevó, porque los tapetes que nosotros hacemos tienen mucho trabajo, son muy laboriosos. Ahí es como hacemos trabajos especiales, y él nos mandó a hacer un trabajo especial y lo hicimos. Y a través de él nos invitó, gracias a él que estamos acá, y platicó con la señora Olivia Cadaval y Cristina, y nos fueron, y el señor Daniel
Shige. Bueno, y seguramente la gente que nos está escuchando puede pasar por ahí en la carpa donde ustedes están trabajando.
Claro.
¿Tienen ustedes la demostración abierta, es decir, están trabajando los telares?
Sí, para eso venimos a demostrar nuestro trabajo, para que la gente se anima a se interesa en nuestro trabajo.
María, ¿desde cuándo tú sabes trabajar estos tapetes, los telares?
Uy, yo empecé a los 8 años.
¿Quién sí te enseñó?
Mis papás.
¿Tus papás, los dos? ¿Tu mamá y tu papá, los dos sí trabajaban? Entonces, esta es una práctica que hacen tanto hombres como mujeres.
Sí. Anteriormente las mujeres no tejían, nada más hacían el proceso de la lana, y lo que es del hogar. Uh-huh. Así mi mamá, pues, y mi abuelita.
Entonces, ¿hace cuánto que se integró la mujer ya en este trabajo?
Hace como 20 años. Cuando yo empecé a trabajar de los tapetes, no había muchas mujeres, habíamos como 5 mujeres que empezamos a trabajar de los tapetes.
Ajá.
Sí, porque es pesado, muy pesado para la mujer.
Sí, luego de repente vemos que las personas están ahí regateando, como decimos, ¿verdad? Y a veces se nos hace injusto porque el trabajo que ustedes hacen les lleva muchas horas, ¿verdad?
Muchas horas, meses cuando es trabajo así, laborioso, muy laborioso. Sí.
Así es. Sí. Bueno, pues sabemos, entonces tú nos acabas de decir, María, que a través de tus padres aprendiste. Y tú, Marcela, Vicente, ¿cómo fue que tú te involucraste en este maravilloso y bello trabajo?
Pues mis papás me enseñaron desde los 12 años, empecé a aprender poco a poco. Es un poco difícil, yo cuando aprendí se me hizo un poco difícil, porque cuando uno empieza, pues se le dificulta mucho, sí. En mi caso, pues.
¿Es cansado para tu espalda, para tus manos? Cuéntanos un poco.
Sí, es muy cansado para la espalda. La cabeza se cansa mucho cuando uno hace un dibujo, un dibujo, por ejemplo, de un pintor. Es muy cansado porque uno tiene que trazarlo primero en los hilos y sacar los colores, y tiene que fijarse uno bien si hace letra, tiene que salir a como está en el papel que dibujamos, y tiene que salir muy bien. Si no sale bien, tenemos que desatarlo otra vez para que quede correctamente.
¿Y quién hace los diseños? Tú me dices si es, por ejemplo, de pintores. ¿De dónde obtienen ustedes esas creaciones, esos diseños? ¿Son algunos propios de ustedes o son de grandes pintores? Porque hay que mencionar que Oaxaca, pues, ha sido la cuna de grandes maestros de la pintura.
A veces copiamos de los dibujos de Francisco
Toledo,
y a veces sacamos nuestros propios diseños. Nos llega en nuestra imaginación cuando empezamos a un dibujo, a veces nos llega en la mente solamente.
Y en nuestra mente tenemos la pintura.
La pintura. ¿Usted sí tiene sus propios diseños, María?
Sí, ajá. Sí, muchos, algunos. Y ella también, gracias a Dios que ella ha puesto de su parte y ahorita ha hecho muy buenos trabajos. Sí.
Y aquí en el festival, ¿cuáles son esas preguntas más frecuentes que la gente quiere conocer del trabajo de ustedes?
Pues también preguntan por de dónde viene el diseño, uh-huh, cómo le hacemos, de dónde lo copiamos.
Así es.
Sí.
¿Y qué tal, por ejemplo, usted me hablaba hace un momento, María, de que hay tapetes especiales por pedido, supongo, pero para ciertas ocasiones también se utilizan esos tapetes, o es simplemente como recuerdo de Oaxaca y que puede, por supuesto, es un elemento útil en la casa de nosotros?
No, lo que me refiero, así pedidos especiales, por ejemplo, si usted tiene un diseño, quiere usted un diseño de usted propio, uh-huh, y nos dice, quiero este diseño, me lo pueden hacer.
Ajá.
Así es.
Ajá. Esto. ¿Y qué tanto se les hace justicia en el estado de Oaxaca? Hace un momento hablábamos de los precios, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que muchos visitantes, incluso que están aquí en el Paseo Nacional, han estado en Oaxaca y ven, más o menos conocen los precios, sin embargo, como decíamos, pues están regateando. Yo quisiera saber si ustedes reciben apoyo de alguna corporación, hay alguna cooperativa donde ustedes se reúnan y digan, vamos a establecer nuestros precios porque nos cansamos, como nos dice aquí su hija, ¿no? Marcela, se cansan de la espalda, de las manos, y hay que pagarles lo que se merecen.
Pero en este tiempo siempre han platicado de la crisis que hay y no lo aprecian. Anteriormente sí lo apreciaban mucho.
Uh-huh. ¿Anteriormente cuándo? ¿Hace cuánto?
Antes de los Torres Gemelas. Ajá. Sí. En aquel entonces sí apreciaban mucho nuestro trabajo, pero ahora como que ya no.
Ajá. Sí. Oiga, y aquí estamos celebrando, o más bien conmemorando también los 100 años de la revolución. Cuando hablamos de revolución, si le quitamos la L, estamos hablando de la evolución también, y yo me pregunto si esta manera de ser hacedoras y trabajar los telares ha evolucionado un poco de manera que les permita a ustedes hacerlo más rápido y no cansarse tanto, o sigue siendo la manera tradicional desde que existe.
No se puede trabajar más rápido, ni se puede modernizarlo que sea menos trabajo, no.
Ni es, quieren, ni les interesa.
Pues a nosotros sí nos interesa, pero no encuentra uno la manera cómo se va a hacer, porque no se puede.
Ajá, no se puede. No, y bueno, sabemos también que aquí en este festival del Smithsonian, pues Olivia y Dan Shihi han invitado a muchos artesanos que vienen de otros lugares de la República Mexicana, que también quizás hacen su artesanía, algunos trabajan con Shakira, algunos también telares. ¿Qué similitudes o semejanzas han encontrado ustedes con las otras artesanas o artesanos que están haciendo presencia en este momento?
¿Cómo?
Sí, ¿han encontrado que sus trabajos se parecen a los de algunos otros?
No.
¿No?
No.
¿Son totalmente diferentes?
Al de nosotros, totalmente diferente. Muy laborioso.
Muy lo laborioso, pero ¿qué tal si me habla ahorita que regresemos en ese colorido que tiene toda la artesanía, sobre todo los tejidos y telares de México? Nos vamos a ir a nuestra primer pausa aquí en Línea Abierta y volvemos para seguir platicando con María Sosa y Marcela Vicente desde Teotitlán del Valle, en Oaxaca.
Está escuchando la cobertura especial de México en el Festival del Folclor del Smithsonian. Estamos transmitiendo desde el Paseo Nacional de la ciudad de Washington, capital de la nación. La serie de programas especiales es realizada en colaboración con el Smithsonian Institution, WRTE Radio Arte en Chicago, KPOO en San Francisco, California, y XETLA en Tlaxiaco, Oaxaca. Los fondos fueron aportados por the National Endowment for the Arts. El apoyo adicional procede de la Corporación para la Difusión Pública, the Ford Foundation y the James Irvine Foundation.
Muy bien, regresamos aquí a Línea Abierta, donde estamos transmitiendo desde México, haciendo presencia en el Festival del Folclor del Smithsonian, y María Sosa y Marcela Vicente nos están platicando de su trabajo con estos tejidos, estos tapetes que vienen directamente desde Teotitlán del Valle, Oaxaca. Yo te preguntaba, María, tú me dices, sí, son totalmente diferentes a las que vemos las artesanas que vienen, por ejemplo, del norte de México, pero ¿qué son esas cosas que las ha hecho hacerse pues más semejantes en esta reunión? Ya llevan una semana ustedes, un poquito más de una semana aquí en Washington. ¿Qué han encontrado en esas otras mujeres y hombres artesanos que llegan de otros puntos de la República?
Pues no le hemos encontrado diferencias, todos somos artesanos, pero veamos cada quien sus artesanías, ¿no? Sí, muy diferente a las de nosotros.
Marcela, ¿y tú sientes que el trabajo como artesana, eres muy jovencita, tu trabajo como artesana recibe el respeto y la admiración que debe tenerse, no nada más a nivel pues internacional como en este momento que mucha gente está admirada, sino en donde debe ser, en tu propio país? ¿Te sientes respetada, te sientes admirada por el trabajo maravilloso que tú haces?
Porque muchas jovencitas igual tejen como yo allí en mi pueblo en Teotitlán del Valle, pero no todas saben hacer diseños de pintura o letras. Por ejemplo, a veces los doctores, a mí me ha tocado hacer letras para los doctores, los dentistas, su logotipo, ajá, y las letras, los nombres de ellos, y me ha tocado hacerlo, o sea, de diferente, no todas saben hacer lo mismo allá en mi pueblo.
Así es. A ver, y pues aquí se nos acaba de unir Joel, que es el esposo de María, es tu papá. ¿Por qué no nos lo presentas, pero en tu lengua? ¿Cuántas lenguas hablas tú de Oaxaca?
Nada más uno, el zapoteco.
¿El zapoteco? A ver, ¿por qué no me dices, aquí acaba de llegar mi papá, que va a hablar?
¿En zapoteco?
Claro, en zapoteco.
Pues su revisión estada, estada la Joel Vicente Contreras, pues la Ambaluyana Calguclir tenía lo hinche a la desde principio, pues la mamá, pues Caluyana chingar cal na ricadu o cal rak ribien cal rakengi ya tienen que cal canil cal.
Gracias, Marcela. Bueno, pues bienvenido, Joel. Ahora sí estamos aquí en esta mesita platicando con ustedes, artesanos que vienen desde Teotitlán del Valle, Oaxaca. ¿Cómo te sientes de estar aquí en este festival?
Oh, muy contento, muy contento. Estamos aquí en Washington, Ajá. Estamos trabajando muy duro.
Muy duro.
Para dar a conocer nuestra artesanía que hacemos en Teotitlán del Valle, Oaxaca.
¿Desde cuándo tú sabes trabajar esto de los tapetes? Aquí ya María y Marcela nos contaron más o menos que esto era originalmente un trabajo de los hombres. ¿Desde cuándo tú lo sabes hacer?
Así es, el trabajo es más de los hombres porque es un trabajo un poco más pesado. Las mujeres sí pueden hacerlo, pero es un poco pesado para ellas.
Uh-huh. ¿Por qué es pesado? Ellas ya nos están contando, pero cuéntame tú un poco más.
Se cansa uno más. Uh-huh. Por ejemplo, para trabajar en un telar chico, pues es más fácil. Pero si agarran un telar de 2 metros, es muy difícil, uh-huh, porque es más cansado, pues. Ajá, eso es la cosa.
¿Y ustedes trajeron todo el material de Oaxaca o se los consiguieron acá?
No, trajimos todo, el telar, la rueca, la devanadera, trajimos los canutillos para hacer los cañillos y trajimos unos canastos para poner la lana y trajimos parte de los colores vegetales que usamos, porque no fue posible traer todo porque nosotros queríamos traer más plantas, pero se secan y nos dijeron que era difícil pasarlo por las aduanas.
Seguramente que sí, ya que nos hablas de estos colores vegetales, a mí me gustaría que nos digas justamente cuáles son esos colores primordiales que hacen característicos los telares o los tapetes, en este caso de Teotitlán del Valle, Oaxaca.
Los más famosos, digamos, los más reconocidos, pues es la cochinilla, la grana cochinilla, uh-huh, y el índigo, color índigo, el anil.
Uh-huh.
Entonces son los más que busca la gente y los más interesantes, ¿no? Los otros vegetales, pues también, pues, pero aquellos por los colores y por dónde vienen, provienen de los nopales, y bueno, entonces sí es muy interesante, ¿no? Pero sí trajimos o usamos varias tintas como la corteza de pirul, la cáscara de granada, el musgo, flor de cempasúchil, etcétera, etcétera. Mucho.
¿Y cuál es la manera en que ahorita tú nos estás mencionando, por ejemplo, la cochinilla, toda esta serie de colores que aquí o en muchos otros lugares ahora la palabra más utilizada es lo orgánico, ¿no? No tanto decir lo natural. Ustedes utilizan de la madre tierra, hacen su trabajo, viven de eso. ¿Qué hacen ustedes para preservar todo esto, que esos colores puedan seguir siendo naturales, vegetales? ¿Qué hacen ustedes para preservar la cochinilla, todos estos elementos que acabas de mencionar tú, que es justamente desde de los cuales ustedes extraen u obtienen estos colores que más utilizan para hacer los tapetes? ¿Cómo lo cuidan? ¿Cómo lo cultivan?
Mira, nosotros no cultivamos la cochinilla. Nosotros lo compramos.
Ajá.
El índigo también. Ajá, eso lo cultivan en otra parte, en otro pueblo.
En otro pueblo. Y Marcela me dice que es muy caro. ¿Es muy caro, Marcela?
Sí, la grana cochinilla y el índigo son los más caros.
Ajá, ¿cuánto cuesta más o menos? Eso es importante que lo digamos para que las personas que quieren comprar un tapete sepan por qué van a pagar lo que se les pide, ¿no?
El kilo de la grana cochinilla cuesta 2,500, ¿no?
2,000 pesos.
$2,000, que viene siendo un poquito menos de $20.
No. No, $200.
Oh, 200, 2,000, sí es cierto. Y ese es el de la cochinilla.
Sí. Y el índigo cuestan iguales.
Ajá.
Cuestan iguales.
Y cuando uno los lava, ¿hay que cuidarlos con agua fría o qué?
Con agua fría se recomienda. Uh-huh. Y un jabón neutro, pues, que no contenga cloro, porque ahorita, uh-huh, pues nosotros nos damos cuenta de que muchos jabones ya vienen preparados, pues, ¿no? Ya
así
contienen
es
cloro.
Ajá.
Entonces, hay que cuidar eso, que no usemos un jabón que contenga cloro.
Ajá, así es. Bueno, pues ha sido un gusto platicar con ustedes, con Joel, con María Sosa y Marcela Vicente, los tres, pues son familia, padre, esposo y la hija Marcela, son artesanos y están aquí en el Paseo Nacional dentro del México, dentro del Festival Folklore del Smithsonian, haciendo presencia, mostrando sus tejidos, sus tapetes, sus telares de Teotitlán del Valle de Oaxaca. Por ahí los invitamos a que los visiten y que conozcan más de esta hermosa tradición y este hermoso trabajo. Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Gracias.
Y si me permite, como dice usted, un segundito.
Claro.
Invitar a la gente que nos visite a Teotitlán del Valle. Ahí tenemos precios económicos porque nosotros somos productores de toda la artesanía que hacemos. Entonces ahí le vamos a dar el mejor precio, ahí pueden encontrar lo mejor. Y pueden visitar a Oaxaca, por ejemplo, el turismo americano, porque muchos tienen miedo de los problemas que hay en la ciudad de Oaxaca. Pero si no se mete uno con los maestros o con el problema que tienen, pues no le puede uno pasar nada, pues puede uno caminar tranquilamente, no tengan miedo, pueden ir.
Muchas gracias. Ahí está la invitación. Gracias Joel, gracias María, gracias Marcela. Nosotros continuamos aquí en esta edición especial de Línea Abierta, estamos en cobertura para todos ustedes, para que conozcan qué es lo que está sucediendo aquí en el Paseo Nacional en México, en el Festival del Folclor del Smithsonian. Hay una presencia maravillosa de varios pueblos indígenas, así es, ustedes no se la podrían creer. Yo les tengo que decir que estamos escuchando la diversidad, la riqueza de las muchas lenguas indígenas. Por aquí hablamos, por supuesto, el español o el castellano, se oye por ahí el zapoteco, el maya, el comcaac. En fin, diferentes lenguas estamos también pudiendo aprender nosotros mismos como mexicanos, como latinos, esas ceremonias maravillosas que muchos grupos que han llegado a este festival y están haciendo sus ceremonias a sus diferentes deidades. Esto es muy interesante, es enriquecedor conocer todo esto a través ya sea de los olores, de los sabores, comprando algunas de sus artesanías. Y ahora está aquí con nosotros también para platicar con ellos. Dos miembros de los chinelos que vienen de Morelos, Atlahuacán, Morelos. Alma Delia Reyes, eres danzante, ¿verdad?
Así es.
Bienvenida, Alma. Y también está Edmundo Saúl
Jaén,
artesano de Chaquira.
Sí, mucho gusto.
¿Cómo están?
¿Bien?
¿Están contentos de estar aquí en Washington? ¿Es la primera vez que visitan Estados Unidos o ya han venido en otras ocasiones?
De mi parte, la segunda vez.
Por mi parte, es la primera vez que estamos aquí con ustedes en Washington, disfrutando de la hermosa ciudad, conociendo lugares maravillosos, monumentos, los museos que están muy, muy bonitos. Y sí, es la primera vez que estamos por aquí, entonces muy contentos de estar mostrando toda la cultura morelense, toda la cultura tlatlauquense, orgullosamente tlatlauquense. Nosotros pues somos de un pueblo bastante pequeño, quizás en territorio, pero muy grande en corazón. La gente es bellísima, tú llegas y es muy hospitalaria, así es que...
¿En dónde está exactamente? A ver, para aquellas personas que están ahorita viendo su mapa y dicen, aquí está Morelos, ¿en dónde está ubicado exactamente el lugar de donde ustedes provienen?
Exactamente está ubicado cerca de lo que es la Ciudad de México, exactamente, no sé, 2 horas en mi carro.
¿Sí?
Entonces es muy cerca, ¿no? Yo creo que la gente que viene precisamente de cosas o lugares internacionales siempre llega a la Ciudad de México, entonces no se puede perder visitarnos porque estamos en el centro, estamos muy cerca de la Ciudad de México y después luego está el estado de Morelos, nuestra capital Cuernavaca y nuestro municipio Atlatlaucan nos espera con los brazos abiertos.
Gracias, Alma. Y ayer justamente pudimos presenciar una de las danzas que ustedes estuvieron aquí en el Salón México, enfrente de donde estamos en este momento transmitiendo, la danza de los chinelos. ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto, desde cuándo existe, ¿no? De cuándo data esta danza y cómo es que apareció? Y sobre todo, ¿qué es lo que ustedes están representando con esos trajes?
Mira, esto data, ya son como 4 generaciones, aparte de la de nosotros. Ajá. Los chinelos vienen saliendo en aquellos tiempos cuando los españoles nos excluían de sus carnavales, nos hacían menos de los carnavales. De ahí salió, es una transformación o una representación, una asimilación de los españoles. ¿Cómo hacían ellos sus bailes, sus danzas? ¿Sí? Y nosotros los representamos, pero paródicamente.
Ajá.
Sí, más movimiento, más, sí, muy paródicamente, más que nada.
O sea que ustedes han hecho su evolución en estas danzas.
Sí, sí.
Así es.
Por eso la barba, por eso el bigote, por eso las plumas.
Así es.
Sí.
Precisamente el traje que ustedes ven es a base de tela terciopelo, se llama la tela. Y representa precisamente, en un principio eran más sencillos, vaya, pero representa a lo mejor esa elegancia que tenía el español también. Entonces, son muchas cosas las que conjugan esta danza muy bonita que nosotros hoy día queremos compartir con ustedes, y por eso es que invitamos a toda la gente que nos está sintonizando a que se venga aquí al National Mall, aquí en Smithsonian, porque además de todo es bastante padre, es la música la que te contagia, porque cabe mencionar que tocamos con una banda, son nativos del lugar donde vivimos nosotros, Atlatlaucan. Entonces la gente de Atlatlaucan, además de que recibe bien a todos los que llegan, la banda también tiene su historia. Ellos se formaron en 1933, tocan desde ese entonces de generación en generación, y lo más bonito de todo es que hoy día nos están acompañando con ese son de chinelo, con esa música que te invita a bailar y que te dice vamos, vénganse, y hay que estar contentos y felices. Entonces es muy padre y ojalá que tengan la oportunidad de vernos.
Claro que sí, nosotros vamos a avisar en un momentito más a qué hora se van a presentar hoy día. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Línea Abierta.
Hola, mi nombre es Bianca, soy mexicana del estado de Oaxaca. Estoy participando aquí en el Smithsonian y les mando un saludo a Radio Bilingüe.
Siempre en tradición de usted en Astra.
Mi web chit se pone en tela, web chelchik, ni patan chicas tienen azar. Le mando saludos a mis hermanas y hermanos que se quedaron en la casa y todas las personas que nos están escuchando.
Regresamos aquí a Línea Abierta, en donde estamos transmitiendo desde el Paseo Nacional en Washington D.C. Les recuerdo a todos ustedes que tenemos afiliadas que nos están transmitiendo en este momento, como WRTE Radio Arte en Chicago, está también WCIW en Immokalee, en Florida. Les mandamos un saludo hasta allá donde nos están sintonizando en este momento, KPOO en San Francisco y XCTLA en Tlaxiaco, en Oaxaca. Seguimos aquí platicando con nuestros amigos chinelos que vienen desde Morelos, Alma Delia y Edmundo Saúl. ¿Por qué no nos cuentan también sobre estos trajes? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Y ustedes los confeccionan o quién los hace, Edmundo?
Mire, allá en Atlauco, en cada quien se confecciona su mismo traje. Nos tardamos de 6 a 7 meses, dependiendo del lujo que le quieramos poner, ¿sí? Una pequeña figura son de 15 días a 20 días. Sí, se va cosiendo todo a mano y se va cosiendo de cada dos en dos chaqueras.
¿Y qué tal esto que traen aquí, que es como la máscara con el sombrero? ¿Es pesado?
Sí, bastante pesado y caluroso por el terciopelo. El terciopelo es muy caliente y más aquí. Aquí nos estamos rostizando dentro.
Bueno, ahora la temperatura no está tan fuerte como la semana pasada, según me cuentan, ¿verdad? Y cuando quieres tú ser parte de los chinelos, de las danzas, se vale hombres y mujeres parejo y de cualquier edad, ¿verdad?
Sí, no,
porque
no,
ustedes son muy jóvenes.
Claro, claro. No, de hecho, yo inicié, mis padres me llevaban desde los 5 años a bailar esa danza, ¿sí? No hay exclusión, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, puedes ir vestido o puedes ir de civil, ¿no? No hay nada más que tengas el ganas de bailar, así el ritmo es, de bailar, nada más.
Los elementos que son infaltables es nada más, entonces, aparte obviamente de los danzantes, la banda.
La banda.
La banda, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántos integrantes son de la banda?
Ahorita son 8, pero básicamente pueden ser de 10 hasta 25 elementos.
Uh-huh. ¿Y todas las danzas que ustedes representan tienen que ver con esto que mencionaban ustedes, con la llegada de los españoles y esa conquista, entre comillas?
Pues ahorita en este baile sí, es eso, ¿no? La exclusión. Pero tenemos diferentes danzas que vienen, pues son otras cosas.
¿Cómo qué?
Tenemos una danza que se llama Las Negras, son hombres vestidos de mujer, ¿sí? Totalmente se transforman en mujer ese día. Sí, sí.
Así es.
¿Y se presentan constantemente ustedes en la República Mexicana?
No,
afortunadamente
hay que ir a Morelos a verlos.
No, pues creo que vamos a estar trabajando con eso, porque queremos precisamente que todos conozcan esa cultura maravillosa que afortunadamente tenemos, y ojalá que se den las oportunidades. Es la primera vez que se da la oportunidad de salir fuera del país y de precisamente mostrar esa cultura que tenemos, pero vamos a trabajar duro en conjunto con las, en este caso, las autoridades correspondientes, para poder llevar esta música a todos los lugares y que conozcan conozcan nuestras tradiciones, ¿no? Pero en sí, en la República Mexicana, somos muy conocidos en Morelos, precisamente, porque pues de ahí somos, y en varios municipios que son cercanos allí. Entonces, en carnavales, en ferias, en fiestas patronales, porque incluso también allá tenemos la tradición de que cuando es el cuarto viernes de Cuaresma, se venera al Señor de Tepalcingo, se hacen 3 días de chinelo, todo el día. Entonces, la gente muy contenta llega, baila, goza, disfruta, y también allá se tiene la tradición de que la gente que organiza el chinelo le brinda esa comida, ese pan, ese sal a la gente que acompaña gustosa a los chinelos. Entonces, afortunadamente, la tradición, pues, en vez de bajar, crece, la gente está muy gustosa, y como lo decía mi compañero, ¿no?, las partes fundamentales son estar feliz todo el tiempo y disfrutar la danza.
Así es, y bueno, seguramente ustedes están felices aquí en este festival todo el tiempo, y como ustedes los veo muy jóvenes, yo quisiera saber qué han aprendido o qué han compartido con esas personas mayores que están haciendo presencia en este festival y que vienen, por ejemplo, de Durango, de Nayarit, que vienen con sus cantos, con sus danzas. ¿Qué han aprendido ustedes de ellos? ¿Qué sienten que este festival les va a dejar para que se regresen a Morelos con él?
Bastante, mira, al menos en mi parte hay costumbres que yo no conocía. Las chicas de que vienen de, ¿cómo se llama?, ¿de Oaxaca?
De Oaxaca, los tapetes.
De Tizlán, ajá.
Los que hacen los tapetes, ¿no? Wow. Hombre, qué impresionante, cómo confeccionan los tapetes, ¿no? Me quedé impresionado, la verdad. Y mira, es de mi mismo país, y hasta dónde los vine a conocer.
Sí, exacto.
Sí, y así como eso, como lo que dice mi compañero, precisamente esa convivencia que tenemos a diario con la gente, el contacto directo, es lo que a lo mejor nos hace crear las amistades, los contactos, y por qué no decirlo, ¿no?, el día de mañana poder gustosamente apoyar a compañeros en otros estados y en su momento que sea recíproco, ¿no? Entonces, poco a poco ir expandiendo esa cultura y con el apoyo de todos nosotros. Yo creo que la unión hace la fuerza. Entonces, si todos estamos unidos y tenemos el contacto directo con esta gente que hoy está en este lugar, y no nada más con la gente que está, sino con los demás estados vecinos, incluso con nuestros propios municipios, creo que vamos a salir muy adelante y vamos a mostrar lo que queremos mostrar.
Han intercambiado, Delia Alma, algunos pasitos, por ejemplo, con Rubí, que estamos aquí viendo que está siendo parte de este lugar de cuentacuentos. Es una tremenda bailadora,
sí,
¿no?
Sí, de verdad, ¿eh?
Rubí de Son de Madera, por cierto, que está aquí. ¿Qué has aprendido de ella? ¿Has platicado con ella?
Sí, afortunadamente sí hemos platicado con ella, y de verdad hemos aprendido demasiado. Creo que le hemos compartido también a toda la gente en nuestra danza, y están gustosos. Bueno, no se vale decirlo, creo que sí.
Sí, claro.
Por la tarde o noche en el hotel tenemos una pequeña fiesta en la noche, en la que todos nos reunimos y compartimos todo, desde la música de los, por ejemplo, los mariachis, el son jarocho, en este caso la banda de Morelos, y todos felices, bailando todo el tiempo, gustosos, y por ejemplo saliendo a bailar con otras personas, ¿no? Entonces es lo bonito de este festival.
Pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros en los micrófonos de Línea Abierta, por platicar los dos chinelos que vienen desde Morelos, Almadelia Reyes y Edmundo Saúl Gaín. Bienvenidos, gracias. Y sígasela pasando bonito aquí en el festival.
Gracias, y muchísimas gracias por el espacio, y ojalá que cuando ustedes vayan a México recuerden que Morelos es su casa, que México es su casa, y principalmente Tlatlaucan, allá está, pues también los recibe con los brazos abiertos.
Gracias. Nosotros continuamos aquí en esta transmisión, como les decíamos, desde la capital de la nación en Washington D.C., en el Paseo Nacional. Estamos aquí a un lado de los que están haciendo en este momento uso de los micrófonos en la carpa, en el espacio que parece pues un lugar de pesca, por todas las redes que vemos colgando aquí. Están contando sus historias. Ayer les mencionaban ellos las diferentes maneras de pescar. Ahora parece que están hablando de las diferentes danzas. Es una reunión de culturas, la diversidad de las lenguas, como yo les mencionaba, de los olores. Tenemos aquí un poquito alejados a los voladores de la cultura de huasteca tenec, a varios lauderos veracruzanos con quienes vamos a platicar también, artesanos de Guirra, provenientes de Nayarit, Durango, Jalisco. Es un encuentro lindo también de generaciones. Vienen los abuelos, las abuelas a compartir con los jóvenes. Hemos hablado también de ese arte culinario que distingue tanto a México como nación. Les recordamos a todos ustedes que son muy bienvenidos sus comentarios. Nos pueden llamar al 1-800-LÍNEA-34. Déjenos en el buzón sus comentarios, sus pensares. ¿Qué les parecen estas transmisiones especiales que están saliendo al aire a través de la Radio Pública Nacional? Nacional y la red de afiliadas de satélite Radio Bilingüe. Un saludo para los que nos escuchan en Chicago, en Florida, en Mount Vernon, Washington, en diferentes lugares, en Oregon, Pensilvania, California, por supuesto. Espero que ustedes estén disfrutando tanto o más y que nosotros estamos siendo o estemos siendo capaces de transmitir todo lo que es esta festividad México en el en marco del Festival del Folclore del Smithsonian aquí en el Paseo Nacional. Le vamos a dar la bienvenida aquí a nuestros siguientes invitados que ya están con nosotros y nos van a platicar de otra bebida tradicional, muy tradicional y que hace muy conocido a México desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de los hombres del tequila, el Caballito Cerrero. Ellos vienen de Amatitlán, en Jalisco. Javier Jiménez, Claudio Jiménez y Javier Jiménez Jr. Bienvenidos, ¿cómo están?
Gracias, muy bien.
Bueno, pues vamos a empezar por el fundador. ¿Qué tal si le damos la palabra? No sé quién de ustedes es el fundador de este Caballito Cerrero, que es uno de los tequilas que están haciendo presencia aquí en el festival.
Bueno, lo que pasa es que nosotros venimos de Amatitlán, y Amatitlán es el pueblo que se caracteriza, es un pueblo de originalmente de indios, y es el que se caracteriza por tener la mayor antigüedad en la fabricación de esta aguardiente, que es de una variedad de agave que se llama agave azul.
El más antiguo, dice, ¿desde cuándo estaremos hablando? ¿De hace cuántos
años?
Bueno,
mire, nosotros tenemos registrados documentos, los documentos más antiguos que hablan de esta bebida son de indios de Amatitán, ¿sí? Perfectamente documentada una siembra de agaves o de lo que se llamaba antes mezcales, ¿sí? Es de un indio de Amatitán, es de 1726, es su sucesión. La comunidad indígena de Amatitán es una comunidad totalmente diferente al resto de las comunidades de Hispanoamérica. Los indios de Amatitán tenían armas, los indios de Amatitán nunca perdieron sus tierras, las incrementaron. Imagínense que en 1637 tenían casi 2.000 hectáreas y para 1824 tenían casi 11.000 hectáreas. Ellos compraban y se casaban con españolas, eran indios, eran muy ricos, y todo gracias a esto que se llamaba entonces el vino mezcal, y hoy se llama tequila por cuestiones de modernidad. Después de a finales del siglo XIX, la cabecera de la área de gobierno era el pueblo de Tequila y se terminó llamándose tequila. Pero la documentación más antigua es de los indios de Amatitán, era una bebida de indios. Sí, las autoridades españolas en 1673, hay una célula real que reconoce que el vino mezcal, hoy tequila, no lo hicieron los españoles, era una bebida de los indios. ¿Sí?
Y eso que usted menciona creo que trae a mi mente lo que mencionábamos hace un momento con los productores del mezcal, y es que en México, como en otros países, sobre todo en México, normalmente la gente estaba acostumbrada a pedir otro tipo de bebidas, pensando quizás en un estrato económico, social, digamos, y de pronto hace quizás unos 10 o 15 años, el tequila apareció por todas partes, una variedad impresionante, y estaba de moda tomar tequilas. Cuénteme un poquito
de eso. Bueno, mire, déjeme decir lo que pasa. Parece ser que estuvo de moda tomar tequila desde siempre, porque cuando en 1637 se empieza a hacer la comercialización de esta bebida en Guadalajara, pues el presidente de la audiencia y el obispo y todos los priores de las religiones le mandaron decir a la reina que era muy saludable, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ha tenido, como todas las bebidas, sus momentos muy importantes, ¿sí? Pero en lo que fue la Nueva Galicia, nunca estuvo prohibido, se bebía constantemente. Usted ve los documentos y es sorprendente cómo se bebía de bien, ¿sí? Lo que pasa es que pues ya ve que luego hay ciertos boomes de mercadotecnia, ¿sí?
Claro.
En donde lo que pasa es que ahora la bebida ya es internacional.
Así es. ¿Sí? Y esto que lo internacionaliza de alguna manera beneficia, ¿no?, a México en sí, por hablar del tequila. La internacionalización beneficia. Sin embargo, a veces, ¿qué tanto queda en realidad al alcance del pueblo, del mexicano común, que quizás no gana tanto dinero y que quiere un buen tequila y que de pronto dice, uy, es muy caro?
Bueno, pues déjeme decirle, lo que pasa es que pues son cuestiones de costos, ¿sí?, de calidades, ¿sí?, de
volúmenes. ¿Qué hace que varíe este precio?
Pues los buenos elementos para hacerla, ¿sí? Porque pues el mezcal o el agave azul con el que se utiliza, pues deriva de que si usted está utilizando agaves de 5 años, o si está utilizando agaves ya de 8 a 10 años. Todo eso incrementa su valor, la calidad del agua, el lugar y los volúmenes de producción también. ¿Sí?
Así es. Y hablando de volúmenes de producción, ¿qué tanta gente joven, por ejemplo, está involucrada en esta producción, en esta fabricación de los tequilas? ¿Cuál es tu nombre? Tengo aquí los nombres, pero no sé quién es quién.
Hola, yo soy Javier Jiménez Terán.
Javier Jiménez. A ver, cuéntame.
Hijo de uno de ellos. Bueno, la gente joven, pues desde un principio, ¿no? En la misma comunidad donde se produce el tequila, que es el municipio de Matitán, el municipio de Tequila, Arenal, la gente pues trabaja pues desde muy joven, 13, 14 años, empieza a trabajar en el campo, porque son gente pues de campo, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces están inmiscuidos desde lo que es la siembra, la jima, el cuidado de las plantas, y pues poco a poco, conforme van creciendo y obviamente ganando fuerzas, porque es un trabajo que requiere capacidad física, pues se van inmiscuyendo ya en lo que es la cuestión de cargar hornos, sacar el mezcal una vez cocido, jima, el proceso de molienda. Entonces, pues desde un principio es una cultura, ¿no? Se nace en ese mundo y se desarrolla en ese mundo.
Así es. Nos vamos a ir una pausa y regresamos y seguimos aquí en Línea Abierta.
Está escuchando la cobertura especial de México en el Festival del Folclor del Smithsonian. Esta serie de programas sale al aire a través del satélite de la Radio Pública Nacional y la red de afiliadas de Satélite Radio Bilingüe. La transmisión está también disponible en vivo por medio del internet en www.radiobilingüe.org. En el portal digital también podrá encontrar archivos de audio, podcast y galería de fotos con imágenes del festival.
Muy bien, seguimos aquí en Línea Abierta. Soy Chelis López, transmitiendo desde el Paseo Nacional en Washington DC, capital de la nación, y estamos hablando aquí con los tequileros del Cabellito Cerrero de Amatitán, Jalisco, y nos decías hace un momento de más o menos de esto de la jima, el proceso, todo esto. ¿Tú estás involucrado con esto? ¿La has hecho de jimador?
Dice un dicho que para poder ordenar hay que saber hacer, ¿no?
Exacto.
Entonces, todos dentro de la familia en algún momento hemos hecho alguna de las cosas que implica producir tequila, ¿verdad?
Y es un trabajo fuerte, me imagino, ¿no?
Sí, un poco más que nada maña, ¿verdad?
¿Qué tanto están involucradas las mujeres?
Yo le puedo asegurar que mi mamá ha jimado.
También.
Es mucho decir.
Ah, sí.
Entonces, es un proceso que una vez que le sabes, cualquier persona puede hacer.
Así es. A ver, quizás aquí usted, Javier, nos puede hablar un poco de el proceso clásico y el proceso moderno, quizás podemos decir. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos a la hora de hacer el tequila?
Bueno, realmente lo que ha avanzado la tecnología en cuanto al equipo. La tahona todavía, por un decir, o vamos a decir, voy a empezar por lo primero, el cocimiento sigue siendo en muchas de las fábricas lo que es el horno de mampostería, aunque actualmente también hay lo que es el autoclave, que es de acero inoxidable. Pero sigue siendo, o sea, el horno de mampostería es como cuando los frijoles que se cocen en las ollas de barro, sigue siendo muy importante. Y el proceso, por ejemplo, la tahona, lo que ha venido a suplir a la tahona pues son los molinos para extraer las mieles. Y una vez extraídas las mieles, que su nombre es mosto o fermento, pasa ahora ya a ese proceso a tinas de acero inoxidable. El acero inoxidable ha sido, por cuestión de salubridad y de resistencia al fermento, lo mejor que se ha logrado. Por ejemplo, el proceso es donde cambia un poco el sabor. Cada fábrica tiene su sabor. ¿Por qué? Por el tipo del agua, por el tipo de fermentación. Hay quien las fermentaciones, el proceso para que trabaje la fermentación, hace sus mismas levaduras partiendo de los mismos fermentos. O hay quien los ayuda a trabajar un poquito más rápido con otro tipo de procesos. Luego viene, por ejemplo, el paso de la destilación. El tequila, todos los tequilas tienen doble destilación, que es de fermento a un proceso que nos da como resultado ordinario, que es, pues no es bebible, si tiene un grado alcohólico, no es transparente, es turbio. Y luego viene el proceso de la destilación del ordinario hacia el tequila, que sí, el tequila pues es totalmente cristalino y pues su grado alcohólico al empezar lo que llamamos la parada, estamos hablando de 70 o 75 grados. Entonces, normalmente las fábricas deben tener dos alambiques. Uno que le llamamos destrozador, que es el proceso de fermento a ordinario, y lo que llamamos el rectificador, que es de ordinario a tequila. Sí es muy importante que el proceso de rectificación sea en alambiques de cobre, porque le da cierto sabor. Y pues es lo que se usaba antiguamente. Normalmente luego que tiene uno el tequila blanco, porque todo es blanco cuando uno destila, lo más ideal es mandarlo a un tanque de acero para que agarre su temperatura ambiente, su grado normal, y ahí un proceso aún sirve unos 15-22 días. De ahí uno ya pues decide si va a envasar blanco o lo va a mandar a reposar en barricas de roble no más de 200 litros, y el proceso entre 6 a 11 meses máximo, porque una vez que pasa el año ya no es tequila reposado, es tequila añejo. Y actualmente, por ejemplo, hay una norma que nos rige todo eso. El tequila de un año es añejo, y hay una nueva que se llama extrañejo, que es a partir de 3 años en barrica. Ya de ahí puede uno pues dejarlo 4, 5, 6 años, pero debe uno tener mucho cuidado para que el sabor de la madera no le gane al sabor del mezcal.
Eso es. Si ustedes están haciendo esta demostración, esta conversación que estamos teniendo aquí en Línea Abierta, ¿la están dando aquí dentro del festival?
Efectivamente. Estamos dando todo, explicando todo el proceso y también contestando las dudas. Porque sí, el americano tiene ciertas dudas, cree que la miel se extrae de las hojas y no de la piña, y es al revés. Y piensan también que la piña, como el coco, que le abrimos un agujero y extraemos.
Claro.
Y no, pues es todo un proceso, ¿verdad?
Claro.
Un proceso que empieza, tarda de 8 a 10 años en que se pone la materia prima, se pone sazona, se pone de jima, y luego el proceso de elaboración, que hay a quien nos toma de 10 a 15 días producir un litro, y hay a quien les toma pues 24, 48 horas.
Así es, y bueno, sin duda alguna, como usted dice, mucha gente se está acercando para preguntar las dudas que tiene. Hay una duda que quizás la mayoría de los estadounidenses y de los latinoamericanos que están visitando esta feria aquí, este festival en Les Misiones, y es saber cómo al momento de probar, nosotros sabemos que es un buen tequila.
Bueno, es muy buena pregunta, y es que pasa. Normalmente el norteamericano actualmente piensa que el tequila es amargo. No, el tequila debe ser dulce, porque parte de una materia prima dulce. Debe dejar un regusto en la boca. Y principalmente un buen tequila no deja cruda. Aún habiendo algo de exceso, media botella o una botella...
A menos que se revuelva.
Bueno, eso sí. A menos que se revuelva, pues con whisky, con ron,
claro,
ya es otra cosa. Pero un buen tequila jamás debe dejar resaca o cruda.
Así es. Y bueno, me gustaría ya casi para irnos terminando esta conversación, si existen algunos mitos, algunas leyendas en torno o alrededor del tequila.
¿Mitos o leyendas?
Bueno, pues sí, precisamente es otra de las cosas que estamos nosotros presentando en nuestro local, ¿sí? Ha habido muchos mitos, se han hecho muchas leyendas, han dicho que los españoles inventaron la bebida. Es un absurdo, porque en primer punto hay que considerar cómo los indígenas desarrollaron todo un proceso para cultivar la planta. En realidad es una domesticación de la planta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planta, si se deja quiotar al tercer año en adelante, el quiote, que es la que arrojaría las flores y las semillas, mataría a la planta. Entonces descubrieron que si lo desquiotaban, la planta incrementaba su tallo central y las bases de las hojas, de esa manera concentraba mayores azúcares. Uh-huh. Y ya la podían utilizar bajo el término que nosotros denominamos sazón
o sea, estar adecuada para un fin, que es el fin hacer el aguardiente, que hoy se llama tequila. Entonces eso significa que tiene que haber sido un grupo sedentario que estuvo observando la planta y desarrollando ese sistema de cultivo por muchas generaciones, no de que de pronto llegó un señor español y dijo, ay, mañana vamos a hacer tequila. Eso no es posible. Además, ya se está perfectamente demostrado que ese señor que dicen que el marqués de Altamira, Pedro Sánchez de Tagle, en Cuisillos hizo tequila, no, lo están poniendo en 1600. Ese señor llegó a América hasta finales de 1785 y no fue marqués de Altamira hasta 1704 y no compró Cuisillos sino hasta 1702. No pudo haber 100 años claro. Antes. Luego han dicho mucho que estaba prohibida la bebida. En Nueva Galicia nunca estaba prohibido. No entienden que es diferente Nueva Galicia y Nueva España. En Nueva Galicia nunca estuvo prohibido, nunca estuvo prohibido para los indios y se les permitió a los españoles y a todos los demás sembrar mezcal y hacer el aguardiente a partir de 1768 gracias a un visitador que era don José de Gálvez, que hizo un análisis con un abogado muy importante que era Eusebio Ventura de Beleña, y ahí está la documentación. Nunca estuvo prohibida la bebida en Nueva Galicia. Y después de 1768-69 se permite ya cualquiera que lo haga. Es más, crean un impuesto que yo creo que es el primer impuesto de producción de América, le llaman impuesto de cribas, y van a cobrar 50 centavos o 4 reales, la mitad de un peso, por cada tina que se ponía a fermentar. Ajá. Entonces empezaron a incrementar, y porque ya todos podían hacerlo, ¿sí?
Así es. Pues muchísimas gracias, ha sido muy informativo, hemos aprendido mucho sobre la bebida nacional, como es conocida la bebida nacional de México, el tequila. Gracias aquí a los representantes del Caballito Cerrero, Javier Jiménez, Claudio Jiménez y Javier Jiménez Jr. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Estamos así terminando esta edición especial de Línea Abierta desde el Paseo Nacional en Washington D.C., capital de la nación. Les recuerdo a todos ustedes que estos programas están saliendo al aire a través de Radio Pública Nacional y la red de afiliadas de Satélite Radio Bilingüe. Los fondos fueron aportados por el National Endowment for the Arts con el apoyo adicional de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación Ford y The James Irvine Foundation. Gracias al equipo técnico y de producción por hacer posible la realización de una edición más de Línea Abierta. Soy Chelis López, hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y San Francisco, California, con auspicio parcial de la Fundación de California Endowment y la Corporación para la Difusión Pública. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos y la Universidad Estatal de California en Fresno hacen posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es Sadie Stavely. El conductor técnico es Jorge Ramírez. La productora asociada, Farida Yábala Romero. Asistentes de producción, María de Jesús Gómez y David Hernández. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.